Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Se acuerdan de ese Team Spain, ese equipo con integrantes navarros que iban a participar en la First Global Challenge en Grecia, que reivindicaba que la robótica es también un deporte? Pues ya han competido en Atenas y nos visitan de nuevo para ver cómo ha ido esa experiencia. Ya les adelanto que bastante bien, porque de hecho vienen aquí con una medalla colgada al cuello, con lo cual pues prácticamente no se puede pedir mucho más. Tenemos con nosotros a uno de los técnicos, Alejandro Alday. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos también a Iria Aparicio, otra de las integrantes.
Hola, buenas.
Y tenemos también a otro de los ayudantes, es Pablo Aragón. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero tenemos que decir es que había dos... Alejandro, comentasteis que había dos partes en esta competición. Una era la presentación de un proyecto y otra la competición pura y dura de robótica con ese robot, que había que llevar unas pelotas de lado a lado. Os habéis colgado una medalla, no está nada mal. Cuéntanos un poquito el resultado en estas dos pruebas, por favor.
Pues bueno, en la parte que hemos obtenido más éxito ha sido la parte del proyecto de innovación, que ya sabíamos que estábamos dentro de los 10 finalistas, ya que en Atenas íbamos a tener que ir a presentar nuestro proyecto ante un jurado de 8 jueces expertos en el tema, y para defender nuestro proyecto y reivindicar de que nuestro proyecto era de los mejores. Y el jurado, pues...
Eso te iba a decir, de los mejores no. El mejor, ¿no?
Sí.
Terminó siendo el mejor.
Eso es, pues al final hicieron una presentación muy amena, muy dinámica. El proyecto era muy fuerte, tenían una maqueta y el jurado pues les encantó el proyecto y nos dieron la victoria.
Uh-huh. Iria, ¿quién presentó? ¿Quiénes fueron los encargados de presentar ese proyecto?
El proyecto lo presentamos los 5 miembros oficiales, uh-huh, que somos 3 de Pamplona y 2 de Valencia. Y entre los 5 preparamos una presentación que intentamos que fuera lo más divertida, amena, uh-huh, posible para el jurado. Y al final, pues después de mucho practicar, pues hemos conseguido... Uh-huh.
¿Cómo fue esa presentación? ¿En qué consistía esa presentación? Así, a grandes rasgos, un poquito para que el oyente también se haga la idea.
Pues teníamos 10 minutos en los que teníamos que presentar el problema que queríamos resolver con nuestro proyecto, uh-huh, dar nuestra solución con detalles como presupuesto, uh-huh, a dónde estaría orientado y además presentar el impacto que tendría en la sociedad.
Uh-huh. ¿Cuál era el problema básico?
Pues nosotros nos hemos dado cuenta de que, sobre todo en España, muchas tierras que estaban orientadas al cultivo se están cambiando por plantas fotovoltaicas. Uh-huh. Y de esta forma puedes producir energía renovable, pero estás eliminando, se podría decir, tierras productivas. Uh-huh. Entonces lo que nosotros hemos hecho es combinar ambas producciones. Y de esta forma, en un mismo terreno, podemos aprovechar tanto para generación de energía como cultivo.
Uh-huh. La verdad es que un tema muy de actualidad, ¿eh? sin ningún lugar a dudas. Lo hablamos el otro día con Xavier Mozzeg, ¿verdad? Pues en esa falda del perdón, en la que se querían quitar tierras de cultivo para meter plantas fotovoltaicas. Vuestra solución gustó tanto que fue la campeona. ¿Quiénes participasteis en esta presentación? Porque me consta que Nikita Finaet y Jaime Antolín eran los participantes valencianos, pero has dicho que había 3 de vuestro equipo aquí, pamplones.
Sí, los 3 que estábamos de aquí somos yo, Iria, uh-huh, Aparicio, Xavier Amóztegui, uh-huh, y Aymar Aspiroch.
Vale. Y luego en la otra parte, en la robótica, supongo que ya participaron Guillermo Cutillas y o eran todos a la vez, o participáis todos. En el robot.
Sí,
Digamos que en principio el equipo oficial, tal y como lo monta la organización, son únicamente 7 miembros. Uh-huh. Entonces nos repartimos de forma más o menos equitativa entre Valencia y Pamplona, de forma que ellos serán 3 miembros, 2 participantes y un entrenador, y desde aquí otros 3 participantes y un entrenador. El resto de personas que participamos dentro del proyecto no podíamos estar dentro de ese equipo oficial, pero sí que hemos colaborado activamente pues con el desarrollo del proyecto y con el desarrollo de la parte del robot también.
Bueno, ¿cómo fue esa parte del robot, Iria? ¿Cómo fue esa competición de la que hablabais, ¿no? De que la robótica también es parte también es un deporte. ¿Cómo fue esa competición deportiva?
Pues cada equipo tenía que llevar a cabo 12 rondas en las cuales se te asignaba otros 2 equipos para formar una alianza de 3 y enfrentarse a otra alianza para conseguir completar el desafío, que era introducir unas bolas de diferentes colores en una especie de estanterías a cierta altura. Uh-huh. Y además recoger otras bolas naranjas que se liberaban para luego llevarlas a base. Y al final había que los 6 robots que formaban la parte de ambas alianzas tenían que subir por una rampa y dejarla equilibrada. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad no era tanto un enfrentamiento, sino una cooperación entre los 3 equipos o incluso los 6.
¿Y cómo fue, Alejandro?
Pues muy contentos. Después de las 12 rondas de clasificación, uh-huh, tuvimos una media de 78 puntos por partida, que nos dejó en la posición número 40. Uh-huh. Desafortunadamente no entramos en los playoffs, que era la fase final del torneo, pero muy contentos porque éramos un equipo novato. Nunca habíamos construido un robot de estas características y éramos un equipo pues que era un equipo fuerte y que si te tocaba con nosotros en la alianza se podían hacer muchos puntos.
Al final, 40 de 193, Pablo, para ser la primera vez, la verdad es que es una posición bastante bastante honrosa, bastante más que honrosa.
Sí, sí, sí. Si nos ponemos a pensar en que a una semana del viaje estábamos apenas haciendo 10-15 puntos, frustrados, echándole un montón de horas, un montón de dedicación por parte del equipo para intentar conseguir hacer algo más fiable, pues habiendo pasado después de 12 rondas clasificatorias, conseguir una estabilidad y una fiabilidad que nos permitiera pasar de los 70 puntos en todas y cada una de ellas, pues la verdad es que muy satisfechos con el trabajo que han hecho y bueno, ahora nos encaminamos a la siguiente competición.
Eso os voy a preguntar. Ahora volvemos también un poco a esta, pero ¿ahora qué?
Pues bueno, ahora en octubre se libera el desafío de la siguiente competición, que es la First Tech Challenge. Uh-huh. Ahora mismo en España no hay ningún equipo participando en esta categoría, así como a nivel mundial habrá unos... no me acuerdo de la cifra, pero bueno.
Sí, bueno.
Hay unos 100.000 estudiantes que hacen esta competición.
Esos 100.000 estudiantes que participan en esta competición. Entonces, bueno, vamos a ser uno de los equipos pioneros. Probablemente desde Valencia también intentarán montar otro equipo. Uh-huh. Y ya sí que, como no hay torneos clasificatorios aquí en España, lo más seguro es que tengamos que ir a participar a Italia, que sería el clasificatorio que nos correspondería por distancia, por cercanía. Uh-huh. Y el robot vendrá a ser algo muy parecido a lo que hemos hecho ahora para esta competición de Atenas, pero un poquito más complejo, ya que, así como comentó Xavier en la anterior entrevista, que este robot era un kit cerrado y no se podían utilizar otro tipo de piezas, en el caso de la FTC ya hay libertad de uso de piezas, puedes fabricarte tus propias piezas y usar todo aquello que desees.
Bueno, tiene también su complejidad, evidentemente. Alejandro, nos comentabais que en el viaje había que desmontar en tres partes el robot, llevarlo en la maleta y volverlo a montar allá. ¿Hubo problemas a la hora de llegar allá y montar?
Hubo susto.
¿Hubo crisis? ¿Hubo un momento de crisis?
Sí, en el aeropuerto, esperando a que saliese la maleta, llegó la maleta más importante, la que llevaba el robot, lo que es la base del robot, toda la electrónica, todos los motores, todo lo importante. Y llegó con una abollada y con una raja. Y ya estábamos histéricos, abrimos todo y comprobamos y no sé, por magia todo estaba bien y todo funcionó.
La verdad es que no me puedo ni imaginar ese momento de crisis, ¿verdad? Iría a ver llegar hasta allá con toda la ilusión del mundo y ver que por un problema ajeno a ti se puede ir todo al traste.
Sí, sí. Cuando llegó y luego en el hotel la abrimos y vimos que estaba todo correcto, que no había ningún motor roto, ningún cable
casi
mal.
Casi lo celebrasteis, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, y ahora, Iria, me gustaría que nos explicaras un poquito qué has sentido, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ahora que la ves con un poquito más de perspectiva, ¿repetirías? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Por supuesto que lo repetiría. Ha sido una experiencia que no he tenido nada parecido antes. Había mucha gente de todas partes. Había muchas cosas de las que aprender, porque además, como éramos un equipo nuevo, ver a otros equipos con mucha más experiencia, podíamos luego aprender cómo mejorar nuestro robot. Eso, muy enriquecedor en todos los sentidos.
Uh-huh. Alejandro.
Pues la verdad muy contento, porque les trataban a los chavales como deportistas de élite. O sea, la competición era en un estadio de baloncesto de Atenas y tenías unos campos, unas cámaras, o sea, una realización increíble, que tú veías ahí tu robot en una pantalla de un montón de pulgadas y unos planos increíbles. Y les veías a los chavales con la ilusión de que, pues, que eso lo habían hecho ellos y que la gente lo estaba viendo en directo, había comentaristas, era increíble.
¿Y cómo lo habéis vivido también vosotros, Pablo? Algo con algo más ya de edad, tampoco mucha más, pero bueno, ¿cómo lo habéis vivido vosotros?
Pues sí, para nosotros la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque bueno, al final venimos de categorías inferiores en las que, pues bueno, tenemos los pequeños dentro de, uh-huh, de todo este mundillo de la FIRST y de sus competiciones de robótica, y el poder pasar a una competición de un nivel superior y ya con productos, bueno, con componentes que ya sí que se acercan muchísimo más a la industria, uh-huh, pues verles a chavales que con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, son capaces, bueno, 18 años, perdón, son capaces de resolver misiones que prácticamente se empiezan a equiparar a lo que hay en la vida real, ¿no? En la industria, claro. Pues sí que nos llena de orgullo, ¿no? Y sobre todo haber conseguido los resultados que han conseguido.
Pablo, en tu caso, ¿es hobby o también es parte de, quiero decir, la robótica forma parte de tu día a día, de tu vida laboral?
Pues bueno, yo soy ingeniero mecánico de profesión, uh-huh, estoy muy metido en el mundo de la fabricación aditiva, lo que se conoce como impresión 3D, y bueno, también la parte educativa me he formado en ese sentido, uh-huh, y sí que compagino un poco la parte más industrial, más mecánica, con la parte más uh-huh, educativa. Entonces, bueno, en principio la intención era conseguir hacer una unión entre ambas cosas, de ahí surge el nacimiento de la asociación Más que Robots, uh-huh, con la intención de poder abarcar pues tanto lo técnico como lo, claro, lo formativo.
Alejandro.
Pues yo soy estudiante de ingeniería mecánica, uh-huh, y pues compagino los estudios con esto.
Uh-huh. ¿Y Iria sabe por dónde va a girar sus estudios universitarios?
Bueno, yo ahora estoy estudiando segundo de bachiller, uh-huh, y a mí me gustaría mucho estudiar física. Así que sí que me está sirviendo de mucho, claro, para aprender cómo utilizar la tecnología y todas las habilidades necesarias luego ya más adelante.
Bueno, pues este es el Team Spain campeón en este primer premio en el proyecto, que yo creo que además con una aplicación muy interesante sobre las plantas fotovoltaicas en campos de cereal, en este caso, o campos de cultivo, como compaginar, ¿no? El cultivo y la energía verde. Y bueno, 40 de 193 en esa competición deportiva, porque recordemos que la robótica, Alejandro, también es un deporte, ¿verdad?
Así es.
Oye, pues muchísimas gracias, enhorabuena a todo el equipo y seguimos en contacto, porque nos tendréis que contar también la experiencia en Italia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sorolla, Dalí, Miró, Zuluaga, Oteiza, Chillida, Menchugal, Oscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre. La Galería Lorenart presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien!
muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
La nueva ley de caza se supone que agilizará la gestión de los cotos de la mano de las asociaciones del sector, de la federación y de los ayuntamientos implicados. Así se eliminarán los trámites y para construir un coto con una simple comunicación a la administración, en teoría, valdrá. Fermín Olave es director general de gestión cinegética del gobierno de Navarra. Lo explicaba ayer así.
Es que hay ciertos aspectos que son, más allá de complejos, realmente largos y que encajan muy mal con lo que es la gestión diaria. Y no hay que olvidar que tenemos muchas entidades locales de muy pequeño tamaño, en donde la capacidad administrativa, digamos, es muy limitada y que en un momento determinado se caduca su coto y se encuentran con una situación en la que de repente no pueden cazar.
También se eliminará la obligatoriedad de renovar la vigencia de los cotos de caza. Actualmente hay 18.160 licencias de caza en la comunidad foral. La norma actual, por cierto, la que está vigente, tiene ya 20 años. Vamos a analizar la nueva ley de caza con el presidente de la Federación Navarra de Caza, con José Ángel Ramírez, para ver qué mejoras todavía se pueden seguir realizando y, sobre todo, si el gobierno de Navarra está contando precisamente con la caza, ¿no? Con los que se dedican a esto para realizar esa ley. José Ángel Ramírez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, y perdón, Fermínez.
Así a grandes rasgos, José Ángel, ¿qué te parece esta ley que se presentó ayer en el Parlamento?
Hombre, el que lleva el timón y el que nos está guiando los planteamientos de la nueva ley, o sea, el padre de la criatura es el señor Fermín Olave. Ahí hemos tenido ya dos comisiones asesoras de caza donde nos han planteado, sobre todo y en principio y como primer punto, que es un folio en blanco y que vamos a poder ir poquito a poco rellenándolo entre todos, entre los agentes de lo que tiene que ver con el mundo ético, bueno, y obviamente medioambiental. La verdad es que es una tarea muy compleja. A nosotros nos parece que sí, que es cierto, es un proyecto muy ambicioso. El proyecto cambia pues probablemente las reglas del juego. Creo que tiene buena intención en intentar modernizarlo y adaptarlo a las necesidades actuales, pero sí que no es menos cierto que es un tema súper complejo porque entran muchísimos factores y de ello pues ya hemos visto y se han dado buena cuenta con las dos comisiones asesoras de caza, que esto ha motivado en que se haya tenido una comisión del Departamento de Desarrollo Rural en el Parlamento de Navarra, con las intervenciones de los políticos. Esto, bueno, pues la verdad es que está bien las participaciones, pero tenemos que ser muy cuidadosos con que a la caza no le tengamos que introducir ese parámetro de política, ¿no? Eso, impregnarlo de política, pues porque la verdad es que nosotros, por lo menos desde la caza, estamos siempre huyendo en el tema de politizar la caza, los políticos se dedican a otra cosa y nosotros, por lo menos desde la Federación, una entidad declarada de utilidad pública que debe de servir para el desarrollo especializado en lo que son medio ambientes y servicio a los ciudadanos y, por supuesto, en lo que es el mundo cinegético, con todo lo que lleva eso, las enfermedades y, bueno, y no solo las especies cinegéticas, sino también incluso las especies y la fauna incluso protegida que está en el territorio, que los agentes, las asociaciones de cazadores gestionan. Claro.
Es decir, que todavía queda camino, ¿no?, por recorrer en esta ley.
Hombre, yo creo que sí, que queda muchísimo, pero ahí está Fermín que bueno, él nos dirá si ya lo tiene todo ya hecho, redactado. A nosotros nos parece que sí, que queda camino.
Por otro lado, José Ángel, ¿os parece bien el tema de los cotos? Hemos dicho que se eliminarán trámites y para construir un coto con un simple comunicado a la administración valdrá. Y además se elimina la obligatoriedad de renovar la vigencia de los cotos. José Ángel, ¿eso os parece bien?
Sí, bueno, lo de todo lo que sea a eliminar burocracia, estamos de acuerdo, siempre y cuando no quitemos lo que pueda ser la eficacia, ¿no?, y lo que conlleva consigo, y que desde luego también, bueno, pues que se parece que la eliminación de burocracia da como lugar que es más entendible el tema, pero desde luego lo tenemos que estudiar mucho y además lo tenemos que asimilar de cómo va a ser, cómo lo van a interpretar los propios cotos, cómo lo van a interpretar las propias administraciones locales, porque son muy diversas las entidades locales, con unos con grandes cotos o superficies, otros con pequeñas, unos con problemas, otros con virtudes. Bueno, la verdad es que se abre un melón, pues yo creo que importante y que nos van a dar unos trabajos extras a los que ya estábamos pues realizando.
Bueno, pues José Ángel Ramírez, seguiremos hablando de la ley de caza contigo, el presidente de la Federación Navarra de Caza. Un fuerte abrazo, José Ángel.
Muchísimas gracias.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Atención Pamplona! Liquidación por excedentes de fabricación en muebles Navarra. Estamos junto a Mimo Hondo, antigua nave de Mercamueble en Aizoay. ¡Corre, ven ya! Visítanos en mueblesnavarra.es.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Nos quedamos ahora en Pamplona. Ya saben que en Pamplona pues va a subir o ha subido el valor del catastro un 90% al actualizarlo después de 25 años. Y ya vimos que esto va a suponer un aumento generalizado de la contribución a la mayoría de los pamploneses. Algunos más y otros menos dependiendo de la zona en la que vivan. Lo hablamos con el economista de la Cámara Navarra, Fernando San Miguel. Hoy Cristina Ibarrola, exalcaldesa de Pamplona, cabeza de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta de UPN, ha presentado una lista de modificaciones que el alcalde Joseba Asirón podría tomar de forma inmediata para que los pamploneses no tengan que pagar más en la contribución. Vamos a conocer esas medidas precisamente con Cristina Ibarrola. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son esas medidas que ha presentado UPN, que ha presentado Cristina Ibarrola para intentar paliar esa subida considerable del catastro y, por tanto, de la contribución que tengan que pagar los pamploneses?
Bueno, en primer lugar, decir que el incremento tan importante de impuestos que pretende hacer Asirón se puede paliar o se puede aliviar fiscalmente para la mayor parte de los ciudadanos de Pamplona e incluso con algunas medidas para el resto de ciudadanos de Navarra. Pero la propia Ley de Haciendas Locales permite hacer una aplicación progresiva de esto en 4 años y empezar pagando solamente el 25% de ese incremento que yo denomino catastrazo de Asirón, porque detrás solamente está incrementar impuestos sin garantizar para nada mejores servicios. Se puede, esto ahorraría en los próximos 4 años 15 millones de euros en impuestos del bolsillo de los ciudadanos por la contribución, y tiene que haber voluntad política para ello. Pueden hacerlo Asirón y el Partido Socialista de Navarra que le apoya. Esto solamente requiere mañana apoyar enmiendas a las ordenanzas fiscales que nosotros vamos a presentar, como también algunas otras enmiendas para modificar tramos de renta para que las familias numerosas y familias monoparentales que se beneficien de una reducción en la contribución sean muchas más que las poquitas a las que beneficia su propuesta, para que el impuesto que supone vender una vivienda a cualquier ciudadano sea el mínimo que permite la ley y no mucho más alto como lo ponen, bajar los impuestos por viviendas desocupadas y, por supuesto, paliar ese incremento en los impuestos de la tasa de residuos de la mancomunidad, que va a suponer la modificación que se ha hecho de la ponencia de valoración y del valor catastral. Hay medidas que hemos propuesto que, si se quiere, desde mañana mismo, tanto el Ayuntamiento de Pamplona como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pueden reducir de forma importantísima la subida de impuestos que pretenden hacer tanto Ayuntamiento de Pamplona como Mancomunidad.
Pero claro, Cristina, da la sensación que es claramente un modelo de sociedad distinto el que plantea UPN al que plantea a Joseba Asirón. Creo que hemos perdido a Cristina Barrola, vamos a intentar recuperarla. Estamos hablando precisamente de esa subida del 90% del catastro. Planteaba ciertas medidas Cristina Ibarrola para paliar esa subida. Le preguntaba a Cristina, que da la sensación de que es claramente un modelo de sociedad opuesto, por lo menos muy distinto al que plantea UPN, al que plantea Joseba Asirón, que se quejaba de que UPN no había recaudado lo suficiente, mientras que ahora Cristina Ibarrola habla de que los pamploneses no tengan que pagar impuestos. Da la sensación, Cristina, que es que los modelos son muy distintos. Uno quiere recaudar y el otro quiere que el ciudadano tenga el dinero en el bolsillo.
Bueno, nosotros lo que estamos es muy orgullosos de lo que es Pamplona hoy con gobiernos de UPN. Y Pamplona ha sido reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida de España en el 2023, siendo la ciudad que menos impuestos paga dentro de un ranking que se acaba de publicar. Y nosotros queremos que siga siendo así, que se haga una buena gestión, que se intente generar ingresos que le corresponden a Pamplona de otra manera y que no tenga que ser el ciudadano el que pague cada vez más impuestos, tanto en Pamplona como en Navarra, cuando tenemos posibilidad de pagar mucho menos. Y lo que está demostrado es que durante muchísimo tiempo Navarra y Pamplona han pagado pocos impuestos en relación con el resto de España y han sido referencia con los mejores servicios, y hoy somos de los ciudadanos que más impuestos pagamos con deterioro de los servicios públicos. Nosotros defendemos que sea la gente la que, en la medida de lo posible, disponga de dinero para generar actividad económica, para vivir mejor, y que los impuestos que se paguen sean los mínimos imprescindibles para generar unos servicios públicos de calidad. Pero ponemos el foco en generar ingresos, generar empleo de calidad, atraer inversión, atraer riqueza, y dar con una buena gestión responsable los mejores servicios de calidad. En estos momentos, con la ponencia de valoración y la revalorización del catastro, lo que está claro es que se puede incrementar bruscamente los impuestos que pagan todos los ciudadanos de Pamplona, o aplicar medidas que se puede para paliar eso. Y nosotros vamos a defender aliviar fiscalmente a los ciudadanos de Pamplona.
Porque da la sensación que cada vez más la gente lo que quiere es una buena gestión de sus impuestos, más que cada vez pagar más.
Claro, es que lo que no puede ser es que lo que estamos viviendo con EH Bildu y con el Partido Socialista es que más dinero no revierte en mejores servicios. Tenemos el ejemplo claro de la sanidad, que lo padecemos, yo creo, que todos. Desde 2015, cuando UPN dejó el gobierno de Navarra, el incremento del presupuesto en sanidad ha sido de más del 60%. Hoy, ningún indicador iguala ni muchísimo menos a los servicios que tuvo Navarra durante mucho tiempo. Y esto ha ocurrido en sanidad, pero ha ocurrido en prácticamente todos los ámbitos, con indicadores concretos. Y Pamplona, como digo, ha sido la ciudad con mejor calidad de vida de España recientemente, pagando la que menos impuestos. ¿Qué razón tiene esta obsesión de incrementar y asfixiar fiscalmente a los ciudadanos de Pamplona y a los ciudadanos de Navarra, cuando no está repercutiendo en mejor ciudad, en mejor comunidad y en mejores servicios? Que gestionen bien, que se preocupen de gestionar bien los servicios públicos y no de sangrar constantemente al ciudadano para empeorarlos. ¿Qué es lo que están haciendo?
Bueno, ha hablado Cristina Ibarrola de la partida, por ejemplo, en sanidad. El gobierno de Navarra ya está con ese borrador de los presupuestos para 2025. Bildu ya presumía de que ya se había reunido con el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista le ha ofrecido a UPN negociar esos borradores?
No, rotundamente no. Siempre digo lo mismo en esto. Si el Partido Socialista quiere hablar con UPN, podrá hablar con UPN, porque escucharemos. Y nos sentaremos mirando por el bien de Navarra y por el bien de los ciudadanos. No ha habido oportunidad porque nadie nos ha llamado como lo ha hecho con EH Bildu. Yo, de todos modos, también diría que esto es una teatralización de un pacto mucho más profundo de legislatura, de segunda legislatura, y que no tengo ninguna duda de que nos llamen o no nos llamen, los presupuestos del Gobierno de Navarra y los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona ya están cerrados con un pacto EH Bildu, Partido Socialista de Navarra, que ha posibilitado que Joseba Asirón sea alcalde de Pamplona, que María Chivite sea presidenta del Gobierno de Navarra. Tienen todo más que pactado, pero en todo caso está en su mano. Si nos llaman, por supuesto que ahí estaremos.
Cristina Ibarrola, exalcaldesa de Pamplona, líder de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta de UPN. Gracias por atender, como siempre, la llamada de COPE Navarra. Hoy también es un gran día, es un gran día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus. Navarricos desde 1967.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Tiene de todo, y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Es hora de cambiar. En Rey te ayudamos a darle la vuelta a tu casa. Todos los muebles y decoración con descuento. Y esta semana, 30% en sofás y salones. Ah, y no pagas hasta 2025. Es el momento. Dale la vuelta a tu casa. Rey, expertos en crear hogares únicos.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Hablamos de ciencia ahora con Joaquín Sevilla, él es director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha en la UPNA. A ver si tenemos un poquito más de suerte porque con Cristina Barroso nos ha caído un par de veces la comunicación. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver si hay suerte.
Sí. A ver si hay suerte. Vamos a hablar... La ciencia a veces es así, Joaquín. A veces pues puede fallar, ¿verdad?
Claro.
El pasado domingo proponías este tema porque el pasado domingo se cumplían 70 años de la creación del CERN, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, un proyecto de unidad internacional nacido de la solidaridad de la posguerra. Por cierto, ahora, ¿verdad?, en plenos conflictos bélicos a lo largo y ancho de casi de toda la geografía mundial, pues parece olvidada. Si te parece, lo ha propuesto Joaquín Sevilla hablar de este tema, y vamos a hablar del CERN, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear.
Sí, muy bien. Me he encontrado con esa noticia y me ha parecido... Bueno, por un lado, una efeméride interesante, uh-huh. que haga 70 años, que es un número redondo y además bastante contundente, ¿no? Y también me ha hecho gracia, que no lo sabía, que la idea original de montar esto fue de Louis de Broglie, que es un físico, pues eso, de principios del siglo XX, francés, era de la nobleza francesa, era príncipe. Uh-huh. Y... Bueno, entre los físicos es conocido porque es un caso muy espectacular. Su tesis doctoral tenía 19 páginas. O sea, es uno de esos ejemplos que se pone de que no hay que poner paja. O sea,
claro.
Si tu idea es buena y está bien explicada y es suficientemente original, con 20 páginas ya está. O sea, no hay que escribir la Biblia. Mm. Y bueno, pues... Quiero decir que es un personaje bien conocido y bien famoso y no conocía yo esa vertiente política, que es verdad que en ese momento, alrededor de la Guerra Mundial, tanto Einstein y Oppenheimer con la bomba y el pacifismo post-bomba atómica, pues como de Broglie en este caso, o sea, es un momento de la historia donde científicos se involucraron mucho en la política, digamos, ¿no? Uh-huh. Y desde un punto de vista buscando, había distintos puntos de vista, pero bueno, muchos de ellos, estos que han pasado a la historia, buscando el pacifismo y los entornos de colaboración internacional como mejor manera, ¿no? Utilizar la ciencia como entornos de colaboración internacional de manera que ayudaran a conocerse y minimizaran pues las posibles tensiones, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos proyectos pues es este, el Centro de Física de Altas Energías, un colisionador de hadrones como principal elemento de ese laboratorio, que lo que hace es pues chocar un protón contra otro o cosas de ese tipo. La verdad es que es una manera de investigar bien curiosa. Me acuerdo que un día explicaba un compañero que esto es como si te regalaran un reloj y para saber cómo está hecho, lo tiraras contra el suelo y vieras las piezas. Y volvieras a tirar otro igual, y así muchas veces, y viendo los distintos trozos que iban quedando, uh-huh. intentar reconstruir lo que había dentro. Entonces, claro, para un reloj parece muy ¿no? una manera muy bárbara.
Sí.
Pero es que, claro, con cosas tan pequeñitas y que no hay manera de acceder, pues parece que la única manera que se ha encontrado de acceder a esa parte de la materia tan, tan íntima, ¿no? Tan microscópica, es eso, estampar uno contra otro, y eso sí, en golpes a altísima energía salen pedacitos que son detectables, y a base de repetir el experimento una y otra vez y detectar y hacer simulaciones por ordenador y todo esto, pues se va obteniendo información de lo que hay ahí, uh-huh. Información valiosa. Pero, sí.
Sí.
No, te iba a decir que cuando dices estas cosas, ¿no? Y también, pues ahí se probó experimentalmente el bosón de Higgs y cosas de estas, uh-huh. Pero todo esto, a mí siempre me gusta traer la ciencia a lo cotidiano, porque estas cosas las cuentas así, parece todo como muy exótico, casi esotérico, ¿no? Uh-huh. Lo de los protones y los bosones de Higgs.
Sí.
Pero al final dices, todo esto, aparte de para entretenimiento de unos frikis,
¿para qué sirve?
En el mejor sentido de la palabra, sirve para otras cosas, tiene aplicaciones. Y yo quería poner dos ejemplos de aceleradores de partículas, uh-huh. Que no son el acelerador más grande del mundo ni el más sofisticado, como es este del CERN, pero sí, digamos, tecnologías derivadas de ahí, que son aceleradores de partículas mucho más cotidianos y que nos salvan vidas, porque se utilizan en medicina. Uh-huh. Para el tratamiento del cáncer, la radioterapia, hay varias versiones de radioterapia, pero los aceleradores lineales, pues la radioterapia externa, esa que va uno allí, te pones en una cama y hay un aparato muy grande que tal, pues ese aparato tiene dentro un acelerador lineal de electrones que luego golpean en una partícula y se convierten en fotones de alta energía que son los que interaccionan con el tumor y lo van destruyendo, ¿no? Uh-huh. Pues, o sea, que ahí tenemos...
Una.
Y en Navarra tenemos media docena, claro. Bueno, media docena no, exactamente 5, uh-huh. Aceleradores de esos tratando personas a diario. Y también, pues otro acelerador diferente es un ciclotrón que lo que hace es acelerar protones para impactar en agua y convertir esas, pues algunos átomos de oxígeno en flúor 18, que luego se utiliza en los radiofármacos de medicina nuclear, para el PET, para ver esos análisis, esas fotografías con contraste, donde ese isótopo queda ligado a las zonas donde hay tumores y se, uh-huh. Y se detecta el cáncer. O sea que tanto para detectarlo como para tratarlo, se utilizan aceleradores que, insisto, no son el más grande del mundo, pero bueno,
pero
estas tecnologías y esta ciencia que hay detrás, de la cual el CERN y su acelerador el Large Hadron Collider, pues es el abanderado, ¿no? La punta de lanza, pues es una ciencia y una tecnología que tiene aplicaciones mucho más domésticas. Mira, y mucho más cotidianas, y que nos dan a todos calidad de vida.
Joaquín Sevilla, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias.
¿Te preocupas de lo que comen tus hijos en el comedor del colegio? ¿Les preguntas todos los días qué tal la comida? Pues si no es un hábito que tienes, igual después de esto empiezas a tenerlo. Y es que ha habido quejas en un colegio de Cizur Mayor por precisamente la comida, por parte de la comida que comían esos chavales. En concreto, por una carne que estaba casi cruda en el comedor de un colegio de Cizur Mayor. Lo cierto es que Educación ya ha enviado inspectores y la empresa de catering se ha comprometido a subsanar las deficiencias. Vamos a intentar conocer lo que ha sucedido en ese servicio de catering del Colegio Público Catalina de Foix en Cizur Mayor, y ver efectivamente si se están tomando medidas. Vamos a hablar con una madre de ese colegio aquí en Mediodía Cope. Saludos de Fermín Astrain.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos gustaría saber exactamente, bueno, pues, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es por qué surgen las quejas?
Pues las quejas se inician al ver las madres y padres del colegio, ¿no? Pues que sus hijos a las 3 de la tarde salían, que, pues eso, todos como con el mismo comentario, ¿no? No he comido, me muero de hambre, críos que llegaban a casa y tenían que comer la comida de casa que había sobrado, niños que años anteriores habían comido bien con el comedor anterior, ¿no? Y comentarios preocupantes, ¿no? Preocupantes en el hecho de que críos de infantil quejándose de espinas, purés que tenían algo que nadie sabía muy claro que podía ser, pues parecía que podían ser tropezones, pero tampoco lo tenían claro. Raciones como muy, muy escasas, luego pues pollo que por dentro tenía sangre, muslos de pollo. Entonces, claro, pues se han ido viendo durante todo el mes de septiembre que la comida no estaba cumpliendo un poco las necesidades de los críos, y había aumentado también la preocupación entre los padres, porque claro, septiembre salen a las 3 del comedor, pero es que en octubre ya entramos en que se entra en jornada normal y que los críos salen a las 4:30 de la tarde, las últimas jornadas que las iban a impartir sin haber comido. Entonces había como mucha preocupación en ese aspecto, y luego ya a nivel nutricional, ostras, es que son críos que están en época de crecimiento, que necesitan, o sea, nosotros entendemos que desde educación nos han hecho siempre mucho hincapié en la necesidad de que ese menú sea nutricionalmente muy completo, ¿no? Uh-huh. Que era como una queja que teníamos el año pasado, pues que ponían cosas que bueno, pues que igual parecían un poco raras o que no cumplían, o sea, no cumplían lo que habitualmente, pues comidas, en, claro. O sea, carne o pescado en todas las comidas, pero bueno, pues podíamos llegar a entenderlo, pero ahora ya es una, si mi hijo sale sin comer, claro. Es que nutricionalmente no se está cumpliendo la necesidad de para ese niño en su crecimiento, y el otro día hablaba con una madre que es nutricionista y me decía, y también a nivel cognitivo. Entonces, claro, pues es que están desnutridos, es que claro. Salen que te comerían una pierna. Entonces, uh-huh. Así no se puede continuar.
Uh-huh. Obviamente, habríais elevado quejas al colegio y que...
Había habido quejas y a ver, desde el colegio y desde las monitoras se estaba haciendo, por eso yo creo que ha saltado todo por los aires el lunes, al decidir el colegio y las monitoras retirar ese segundo plato, porque es que estaba crudo, ¿sabes? O sea, ha salteado todo un poco en los aires, porque ya el colegio se vio en la necesidad de notificar a los padres, pues ya, claro. Eso, o sea, incluso para retirar el segundo plato del lunes, se tuvo que hablar con la nutricionista de educación. Entonces, el lunes hubo en el colegio de mis hijos hay dos turnos de comida. El primer turno salió del colegio con un plato de puré y con una pera.
Vaya. ¿La empresa de catering es la misma que el año pasado o ha habido cambio? ¿Ha habido cambio?
Claro, por ejemplo, en mi caso, mis hijos comen prácticamente de todo, y los niños con los que pues estoy alrededor, pues más o menos, pues comen todos bien. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que tenías pequeñas quejas de, pues tus garbanzos no son, los garbanzos de hoy no son como los de mamá o los de la abuela, o, ¿sabes? Pero mis hijos comían, los niños de mi alrededor comían. Es que es todos los días, no me he comido el pescado porque tiene, esto sabía mal, debieron de poner como unos huevos cocidos con tomate, bechamel, debían de picar. O sea,
bueno,
claro, también es el criterio de un niño, ¿no? O sea, pero hemos ido dejando, pero claro, es que los críos no comen. Y claro, están saliendo con la comida más importante del día sin hacer.
Sí, sí, sin duda.
O comen muy poco.
¿Y os han dado, bueno, pues alguna solución o os han informado de que va a haber algún cambio, alguna revisión?
Pues ayer me contaron que había estado inspección de educación en el colegio, uh-huh. Que debía de haberse reunido con la gerente de Aramark, que es la empresa adjudicataria actual, y que pues eso, pues que iban a poner medidas y tal. Pero también la realidad es que ayer, por ejemplo, en concreto mis hijos y los niños de mi entorno tampoco comieron, porque el pescado tenía espinas y el arroz que sirvieron ayer estaba salado. Y hoy a la mañana me ha contado una madre que en la Icastola no llegaron las raciones de pescado y hubo niños que se quedaron sin segundo. Y eso es una situación de ayer.
Vamos, que todavía está por subsanarse los fallos.
Sí, y es en Educación ha salido hoy en prensa que no tenían constancia de tener quejas, entonces entre los padres nos estamos movilizando. Me ha llegado un poco antes de hablar con vosotros un email que se ha redactado un email con todas las carencias, todo lo que se está detectando y todo lo que se quiere para que las familias con unidad familiar enviemos un email de una queja formal para que vean que no es que nos lo estemos inventando.
Claro.
Y en el email se especifica pescados con espinas, luego pescados que no son habituales para los críos, purés con muy mal aspecto, raciones escasas, carne cruda. Bueno, los menús para celíacos tampoco se están garantizando, claro. Fruta en mal estado. Claro. Y luego que es una empresa que ya tiene quejas anteriores en otros colegios de España. Sí, quejas formales.
Claro, llama la atención que Educación no tenga ninguna queja y sin embargo el colegio el lunes retire esa comida. Quiere decir que
claro.
El colegio habrá dado debida cuenta, ¿no? A Educación.
A ver, y que es una empresa que está dando de comer a tres colegios en Fisur. O sea, que es un, ¿sabes? Es un malestar generalizado, claro. Lo de que los niños no comen. Uh-huh. Entonces, no sé cuántos niños comerán, pues imagínate si son 1,000 niños, estamos quitándole la comida principal del día a 1,000 niños.
Bueno. Pues esperemos que se solucione este verdadero problema para las familias. Estaremos también pendientes de cómo evoluciona. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias. Buen día.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita en tu tienda Smith de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.smith.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Academia de Arte Laura González, Alimentación Virginia, Berlín Moda, Carnicería Aristia, Ciclos Martín, Federópticos Central Riezu, Ferretería Iturrama, Jamones Romero, Talleres La Llana, Opticalia Iturrama, Samoa Peques, Sala de Celebraciones Pasatiempos, Herbodietética Bétula, Agencia de Comunicación La Barba, Doctora Sinclair, Iturrama Es Igual a Comercio, organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama, actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.